Pel Calafell, els visitants busquen una victòria per seguir somiant amb la salvació, i el Reus Girona, que es va ajornar, encara no té data fixada. Això en hoquei patins. I fins aquí les notícies en xarxa.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Demà farà 41 anys, el 2 de febrer de 1980, Emilio Ellín Moro, membre de la feixista Força Nova, Fuerza Nueva, va encapçalar un escamot del batalló vasco-espanyol i va segrestar i assassinar a Yolanda González, militant revolucionària de 18 anys del Partit Socialista dels Treballadors, PST. Avui parlarem d'aquell assassinat amb el seu germà, Asier González. Bona tarda, Asier.
Bona tarda, Alfons.
I també amb Esther del Alcázar. Bona tarda, Esther.
Bona tarda.
I Andreu Pagès. Bona tarda, Andreu. Bé, parlarem amb ells tres. Esther i Andreu són militants, es deia PST. I situarem aquell assassinat en el context històric que es va donar. I després farem una segona part i parlarem de la relació entre aquell fet i l'actualitat. Asier, buenas tardes. He hecho esa pequeña introducción. Lo primero que interesaría es saber qué pasó aquel 2 de febrero de 1980. ¿Nos puedes explicar?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo antes de nada comentar que Yolanda es la mayor de tres hermanos. Yolanda nace en 1961, con 18 años recién cumplidos, se va a vivir a Madrid. Luego está Amaya un año más tarde y luego el más pequeño soy yo. Entonces cuando, bueno, pues asesinan a Yolanda en Madrid, yo tenía 6 años solamente. Entonces lo que os voy a contar es, lógicamente, reconstrucción de lo que...
De lo que directamente. Dicho.
Con 6 años, evidentemente, pues estas, las cuestiones directamente que envolvieron a mi familia, a mis padres, etcétera, yo no estaba directamente involucrado, lógicamente. Entonces comentaba que Yolanda es la mayor de tres hermanos, ella con 18 años recién cumplidos se va a vivir a Madrid. Era una persona que, a pesar de su juventud, era una chica muy muy madura, con unos ideales sociales muy muy fuertes, feminista, que en aquella época y esa edad pues es algo inusual, ¿no? A pesar de que, lógicamente, pues que en aquella época pues las movilizaciones sociales eran
importantes,
sí. y no tiene nada que ver con lo que conocemos ahora. Uh-huh. Entonces, bueno, pues Yolanda se va a vivir a Madrid con ya pues una concienciación política bastante bastante grande. Pero el motivo principal...
Permite una cosa. ¿Ella de dónde es, digamos, su población?
Bueno, la mayor de tres hermanos que decía antes, de padres burgaleses que emigran a Bilbao.
Ajá.
En los años 60.
Uh-huh.
Finales de los 50, primeros de los 60. Yolanda ya en el 60, nace en 1961, nace en Bilbao. Uh-huh. Y el resto de los hermanos, Amaya y yo, nacemos en Bilbao también. Con 18 años recién cumplidos, como decía, ya con un cierto bagaje y, bueno, con una concienciación social y obrera muy marcada, pues básicamente el motivo principal por el que se desplaza a Madrid es por su pareja, por amor. Alejandro Arizkun, que bueno, pues en ese momento Alejandro había venido a Bilbao precisamente para estar con Yolanda, pero después de unos pocos meses recibe pues unas solicitudes de Madrid, de donde estaba, donde trabajaba él, para que se desplazase a Madrid, y bueno, tuvo que, por motivos laborales, tener que marchar. Entonces Yolanda decide marchar con él. Y ese es el motivo principal por el que Yolanda se desplaza a Madrid. Y bueno, pues muy es bien. Allí donde ella, pues a pesar de bueno, pues haber acabado el instituto en Bilbao con unas notas suficientes como para haber hecho pues una carrera universitaria, además una persona brillante en su expediente académico, pues dada esa concienciación social que ya tenía y obrera, opta, y por sus propios intereses también, pero supongo, ¿no? Pero bueno, opta por desarrollar una formación profesional. Bueno, empieza a realizar sus estudios en Madrid en el Centro de Formación Profesional de Vallecas en electrónica, que era la única en ese momento y en ese año, la única chica que estaba inscrita en ese instituto de electrónica. Todos los demás eran chicos. Uh-huh. Y, o sea, que un poco para que nos hagamos una idea, ¿no?, de en qué contexto y de la figura de Yolanda. Y luego, pues un poco también por su característica innata de cierto liderazgo y tal, ella enseguida empieza, bueno, es representante del instituto para los centros de, bueno, esto explicarán mejor Esther y Andreu, del área, centros de formación del área, bueno, ella era la representante por su instituto. Ajá. Y bueno, pues estaba muy vinculada a las movilizaciones estudiantiles y de defensa de los obreros, etcétera, y bueno, estaban también en ese momento naciendo lo que sería después el Partido Socialista de los Trabajadores. Toda esa parte lo explicará mejor Esther y Andreu, como digo. Y bueno, pues dentro de esas movilizaciones que estaban siendo bastante pues bastante grandes, ¿no?, tanto de estudiantes como de obreros, por diferentes cuestiones coyunturales que se explicarán después, ocurre un hecho significativo, y es el hecho de que en un pueblo del País Vasco, en Ispaster, matan ese día guardias civiles en un atentado de ETA. Entonces el Batallón Vasco Español, que era este grupo terrorista vinculado a Fuerza Nueva y a, bueno, y aparatos del Estado, que sí, se llamaba Batallón Vasco Español Grupo 41, pero que según pasase el tiempo pues adquirían otros nombres y etcétera, tenían la intención de poner una bomba en las oficinas de la revista Interview. Sí. Y debido a ese hecho deciden cambiar de objetivo y deciden que Yolanda, a la que ya la estaban siguiendo desde un tiempo atrás, tenía que ser el objetivo, ¿no?, debido a ese asesinato de los guardias civiles. Entonces, uh-huh, ya la habían seguido, parece ser. De hecho, se sabe que días antes de que fuesen a su domicilio habían estado merodeando en la zona, mirando el buzón. Bueno, llegaron a la conclusión, además de que como en ese buzón también aparecía su novio, que era Alejandro Arizkun, con un nombre vasco, pues ya solo por tener un nombre vasco ya era sospechosa de ser de ETA, ¿no?
Ajá.
Y entonces, en la madrugada del 1 de febrero, ese comando que la estaba vigilando, entre los cuales se encontraba algún policía nacional también, todos ellos, los miembros de ese comando, eran vinculados con Fuerza Nueva. Uh-huh. Van a su domicilio y con la intención de secuestrar a las personas que estaban en ese piso, que lo que ese piso lo compartía Yolanda con su novio Alejandro Arizkun y con una compañera también, Marimar Noguerol, y los tres compartían ese piso. Pero bueno, como eran todos ellos pues muy activos, bueno, pues esa actividad política de ese momento hacía que bueno, pues llegasen, no estuviesen en ese momento ni Alejandro ni Marimar, solo estaba Yolanda, y entonces consiguieron entrar engañándola y por la fuerza en el domicilio, registraron todo, la secuestraron a punta de pistola, se la llevaron en un coche y en un descampado pues le pegaron dos tiros en la cabeza. Y luego Ignacio Abad, supuestamente con la intención de rematar, ya en el suelo, pues le da un tercer disparo que le alcanza en el brazo.
Muy bien, Asier, gracias. Bueno, que lo que pasó aquel 2 de febrero, ¿era 2 o era el 1? Perdón.
Era, Era en la madrugada del 2.
Del 2, ya.
Del 1 al 2 de febrero.
Del 1 al 2. O sea que pasada la medianoche, debería ser ya el 2, ocurrió ese asesinato. Pero, Esther, ¿qué actividades realizaba Yolanda para ser secuestrada y asesinada a los 18 años?
¿Em deixes explicar un català, Asier? ¿Me dejas?
Sí, yo, por supuesto. Vosotros habláis en catalán tranquilamente, no hay ningún problema.
No, yo solo esta parte, para contestar esta parte.
Molt bé.
El tema era que estàvem justament amb unes lluites molt, molt fortes que venien de més enrere, però en aquell moment contra l'Estatut de Centres i la Llei d'Autonomia Universitària per part dels estudiants. Estaven en lluita tots els estudiants d'ensenyança mitja i Yolanda era la representant a la coordinadora. No era qualsevol. A més, era militant del nostre partit, vull dir que era del PSC i era un treball central del partit. Ella, ja ho ha explicat a la CIR, estudiava i també treballava, dic perquè era molt, molt complicat tot i ella era la triada per, com a membre de la coordinadora. Llavors, ja en aquestes mobilitzacions ja hi havien hagut dos estudiants morts abans que la Yolanda, que havien sigut les mobilitzacions per José Luis Montañés i per Emilio Martínez Menéndez. Ja els dos havien sigut assassinats abans en mobilització. Fins ara eren en mobilitzacions la majoria, dic perquè hi ha excepcions, en el cas de la Yolanda, ho recordava la Sier, en van matar més a la vegada, van matar a Jesús María Zubicarain, de 22 anys, d'Euskadi Cosquerra a Eibar, i el mateix dia també a Francisco Javier Gorrichategui a Ermua, que estava exiliat a França. És a dir, que també hi havia més casos en els que la policia els anava a buscar, la policia no, a escamots on hi havia policies i després l'aparença de Força Nova i l'Esquadró Vasco Espanyol, que era el més corrent, implicat sempre la policia. És a dir, hi havia aquests casos, però lo habitual a nosaltres va ser un cop brutal perquè lo habitual era tenir molta cura dels companys a les manifestacions. Era el que havia passat amb els dos estudiants anteriors i era d'alguna manera el que més es cuidava. Nosaltres teníem molt de contacte justament perquè des de Catalunya estàvem en vaga de mestres contra les mateixes lleis universitàries de la UCD. Estàvem al govern de la UCD. Ell llavors anava molt a Madrid, a la coordinadora estatal, per coordinar, perquè va ser un moviment espectacular que era d'estudiants i de mestres de tot l'estat. Llavors, les mobilitzacions després de lo de la Yolanda segueixen, encara que no aconsegueix, i afegeixen una altra cosa, que és l'exigència de la dimissió del ministre. Ja no és només, però no s'aturen, que era d'alguna manera un dels objectius amedrentar, fer por. Bueno, això no ho aconsegueixen.
Mm-hmm. És a dir, era una activitat política, diguem, reconeguda, el que estava fent la Yolanda i per aquest motiu, qué relació podia tenir con el terrorisme? Esa qüestió.
Ser basca, ser jove, ser dona, però ser basca, sobretot, era el gran pecat, com ha explicat a la Sier. Aquest era el gran pecat. Llavors, totes les oposicions, ja en els diaris, va sortir així, com que les havien assassinat per etarra, el que es va desmuntar molt ràpid. Dic perquè va durar molt poc, però la primera impressió que es va vendre va voler ser aquesta, la del terrorisme.
Así es. Tú también antes decías que el hecho de tener en el buzón un apellido vasco ya era motivo de sospecha. Entonces, pero la relación entre Ellín, Emilio Ellín y Yolanda, ¿hubo algún tipo de relación anteriormente a
se
eso?
Se piensa que como Yolanda estudiaba electrónica en el Instituto de Vallecas, y Emilio Ellín era un empresario de 30 y pico años, metido en Fuerza Nueva y con vinculaciones, oscuras vinculaciones, que se estiman anteriores a la democracia, pero como decía, un empresario que tenía una academia de electrónica también. Entonces se cree que el vínculo venía por ahí, es decir, que posiblemente Yolanda, que estaba llamando mucho la atención desfavorablemente para muchos en el entorno de ese instituto, incluso del propio director del instituto, parece que podría tener alguna relación. Como así se dice también en el libro escrito por Carlos Fonseca, No te olvides de mí, que habla sobre Yolanda, y todo esto que estamos hablando ahora, se cree que el propio director del instituto pudo facilitar información personal de Yolanda, pues porque consideró que, dado que Yolanda...
Molestaba a Yolanda.
Molestaba de alguna manera, y ella, pues bueno, no escondía ni su origen vasco, ni su ideario, no lo escondía, ¿no? Y bueno, pues parece ser que del entorno de ese instituto pudo haber también personas que informaron de la figura de Yolanda y de esa molestia, como tú decías, que ella podía suponer. Si a eso le sumas ser mujer joven, comunista y vasca, pues ya tenías el cóctel perfecto para dar por hecho que era una terrorista.
Bueno, perdona, pero trusquista, ¿eh? Pues comunista era muy general.
Digo comunista en los... Sí, perdona, efectivamente, trusquista.
Comunista de la rama trusquista.
Utiliza el término... Sí, he utilizado el término comunista para que los entendamos con los oídos de hoy en día, porque bueno, igual a personas jóvenes, si entras tan al detalle de concretar, por eso utilizo el término comunista, pero efectivamente, bien corregido.
Bueno, entonces se presenta a la transición como algo modélico, prácticamente, digamos, como... un ejemplo, y así se ha vendido en muchas partes del mundo, sobre todo en América Latina, en la cual pues todo fue, bueno, digamos, unos pactos, unos acuerdos que llevaron felizmente a la democracia en nuestro país. Pero ¿qué tan modélica fue? ¿Realmente hubo un cambio pacífico de poder? ¿Qué refleja esa situación de Yolanda? ¿Era algo más generalizado?
Yo comento una miqueta. O sigui, no, la Yolanda no va ser la única. Desgraciadament van ser més de 600 els que estan documentats amb el llibre del Maniano, un company nostre del PST en aquell moment i que és un periodista d'investigació. Llavors, són més de 600, dels quals 188 està provat que estan vinculades a les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, que eren els mateixos que venien del franquisme, igualito, sense cap canvi. El fet de que Avilín Niño es morís fa un parell de mesos i es morís amb totes les condecoracions i amb tot el sou, et dona una idea de que era la continuïtat exacta del que havia estat a l'aparell d'estat repressiu del franquisme. Això es va garantir d'alguna manera amb tres lleis. Una era la llei d'amnistia, l'altra era els pactes de la Moncloa i l'altra era la Constitució, que tancava tot. El tema era que al final dels anys 70, al final no, des del 73, es dona un ascens molt gran de la lluita obrera, que té reivindicacions econòmiques, perquè pensem que és la crisi del petroli, per tant hi ha problemes de sous, d'atur, hi ha vagues generals, encara que estan prohibides, hi ha molta mobilització. En aquí, un exemple, o sigui, s'arriba a vagues generals que tenen com a eix la solidaritat amb una altra empresa, com, per exemple, en el cas de Sant Vicenç, la Fundació Ros, en l'any 73, amb una vaga de solidaritat amb Exim. Dic per al grau de mobilització. La mobilització està a flor de pell, com a arma obrera, que és part econòmica i després l'exigència de les llibertats. Llavors són vagues enormes tractades a trets, com els morts de Vitòria, i molt massives, com és la manifestació de Catalunya del 76, en el qual s'exigia el tema de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. D'alguna manera, tots han encaminat una mobilització sostinguda dels estudiants, ja l'he comentat abans, obrera com a essència, sempre es buscava la confluència d'estudiants i obrers, com per exemple es va donar al final de la lluita contra l'Estatut de Centres, que es va aconseguir una miqueta, molt poquet, però una miqueta, i per les reivindicacions per la llibertat i l'amnistia. Val? Això es va ser utilitzat per veure com s'aturava donant resposta, intentant calmar el moviment obrer. Això va ser la llei d'amnistia, que el que va fer va ser perdonar amnistia des del 18 de juliol, amb la qual tots els crims de la Guerra Civil i del franquisme quedaven impunes. Aquesta impunitat viu encara entre nosaltres i és desgraciadament una xacra que no hi ha manera, surten les vacunes, vull dir, la impunitat aquesta. La segona és els pactes de la Moncloa, que tenien cara A i cara B. Es van vendre per la cara A, que era reconeixement de la llibertat de premsa o despenalització de l'avortament, però tenien la cara B, que era l'important, que era tota la limitació amb avantatges per als sindicats, però alhora pues, limitació d'increments salarials i amordaçar d'alguna manera el moviment obrer.
Volia acotar una mica amb el tema repressiu, sobretot, no? Perquè amb la qüestió de la transició, pues, ara passats ja més de 40 anys, pues, sembla que tot allò pues, va ser una bassa d'oli, i cosa que no ho és, i per tant aquest crim, aquest assassinat de Yolanda González es situaria com un més d'aquell clima i del que passava, no? Com una militant obrera, feminista, estudiantil, que era reconeguda per la seva lluita reivindicativa, pues, amb la excusa del terrorisme, pues, l'extrema dreta l'elimina i no passa res, pràcticament. Andreu, volies afegir alguna cosa? Què passa amb el Emilio Ellín a Asier, no? Porque este personaje fue juzgado. ¿Y qué pasa con él? Habéis hecho un seguimiento, ¿no?, de su trayectoria.
Bien, no es que nosotros como la familia o allegados y compañeros y compañeras de Yolanda hayamos tenido ningún interés especial en hacerle un seguimiento, sino que los hechos que se han conocido, como siempre, a través de la prensa, es lo que ha provocado la movilización de la familia y de las compañeras y compañeros. Siempre ha sido así, ¿no? Es decir, siempre la lucha ha sido porque se hiciese justicia y en aquel momento del asesinato pues eran las excompañeras y compañeros con mis padres y ahora, como decía antes Esther, pues nos ha tocado más a los hermanos y parece como una película que nunca acaba, ¿no? Y no porque, insisto, le estemos haciendo ningún tipo de seguimiento de a ver qué hace o deja de hacer porque no nos interesa lo más mínimo, sino que en 2013, cuando, bueno, pues todos pensábamos que habíamos pasado página en cuanto a los diferentes vicisitudes que en torno a Egin, pues nos desayunamos con una noticia de un reportaje del País en el que ponía de manifiesto, concretamente se titulaba La vida oculta del asesino de Yolanda. Y aquí es donde se ponía de manifiesto cómo pues Egin tenía y tiene una empresa que utilizaba para dar servicios de formación y de peritaje en investigaciones judicializadas como peritaje y luego también como formación, decía, pero formación a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, guardias civiles, policías nacionales, incluso hasta hubo casos concretos de ertzainas y de mossos de escuadra, razón por la cual en aquel momento, junto con Andreu y Esther, entre otras personas, pues estuvimos hablando con la Consejería de Interior en Cataluña, hicimos lo propio mi hermana y yo con la Consejería de Interior en el País Vasco, y hasta en dos ocasiones nos reunimos con el Ministerio de Interior en Madrid para pedir explicaciones, saber cuánto tiempo y conocer los detalles de esa contratación a este asesino exterrorista que estaba dando formación a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y qué medidas iban a tomar, era otra de nuestras exigencias, para evitar que algo así no volviese a ocurrir. Tuvimos, como decía, nos atendieron hasta en dos ocasiones, creo que gracias a la presión mediática que había en ese momento por el escándalo que yo suponía, pero bueno, una vez pasado, digamos, esa presión mediática, pues digamos que ya no nos hicieron tanto caso, y en todo caso las dos veces que nos atendieron fueron muy escuetamente a darnos, pues justo, pues mire, se la ha contratado para durante este periodo con este dinero público que se le ha pagado, pero nos quedamos decepcionados porque no conseguimos de ellos, cosa que es bastante sorprendente, que nos asegurasen que algo así no iba a volver a ocurrir. Entonces, bueno, es algo impresionante, ¿no? Porque, bueno, piensas que, por poner un ejemplo, que un exterrorista de ETA estuviese formando a guardias civiles, pues posiblemente rodarían cabezas, no haría falta ni que la familia de las personas asesinadas por ese terror hubiesen pedido nada, porque estamos todos seguros que de oficio, bueno, habrían rodado cabezas, si es que cosa así podría imaginar alguien que podría ocurrir, ¿no? Pues bueno, pues ha ocurrido, pero en el caso de Gino.
Sí, incluso salió de que estuvo en Paraguay, ¿no? Durante una época, es decir, protegido por el dictador Stroessner. ¿Es así?
Es así, pero lo grave de la situación no es que estuviese en Paraguay amparado por la dictadura de Stroessner. Lo grave del asunto es que estaba en Paraguay porque se había fugado de la cárcel en España. Uh-huh. Eso es lo grave del asunto. Y entonces, una vez más, ¿qué tiene que ocurrir para que Jim venga a España? ¿Una llamada de teléfono del gobierno? No. ¿Investigación policial? No. ¿Militares dando la información? ¿O centros de inteligencia española? No. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Un periodista que le detecta allí? Pues gracias a un periodista de la revista Interview que le detecta allí, se consigue, bueno, pues ya poner el foco en ello, y al gobierno de turno en ese momento no le queda más remedio que tramitar la extradición.
Dice tants números y tú también gelós de la llum dels seus ulls has volgut tancar ses parpelles, però no podràs, que tots guardem aquesta llum i els nostres ulls seran llampets pels teus vespres. 17 anys només. De tan jove
És gravíssim. El que diu la CIA es queda curt, perquè van ser dos permisos penitenciaris seguits, una de Zamora, en contra del, fins i tot el règim penitenciari estava en contra, i igualment el jutge li dona el permís, té
quasi igual que el que està passant aquí amb els presos independentistes catalans.
Però es fuga, el tornen a enganxar després de 8 dies, anava armat, ja apareixen armes dintre de la presó que dius, home, tela marinera, no? Algú li haurà passat? No passa res. Va a una altra presó, torna a repetir-se la jugada, es torna a escapar i aquesta vegada no hi surt bé. Però no passa res, perquè li donen una altra vegada que li surt bé, que té tots els papers preparat i tot mesos abans estaven inscrits ja a l'ambaixada d'Assumpción a Paraguai, perquè ja estava preparada l'escapatòria altra vegada. I dic perquè amb algunes em sembla que la primera i la segona és a punta de pistola. O sigui, li han entrat allà pistoles. És que, vamos, no sé, és molt fort, és molt fort.
Es decir, una fuga que no hace falta que sea de película porque está todo preparado y montado. Exacto. Ya.
I això vol dir complicitat dels cossos de seguretat de l'Estat. I que el que dice Asier fue la pelea en 2013, però és que conseguir la extradición desde Paraguay fue una campaña enorme en la que hubo que hacer con posicionamientos de 1000 organismos, de comités de empresa, de recogida de firmas para forzar a la extradición. Llega aquí y otra vez, bueno, la realidad es que de los 40 y pico años que tenía, no sé si ha cumplido en total 14 o así. El resto ya está fuera. Y una vez fuera, al amparo, con trabajo garantizado, al amparo de las fuerzas de seguridad.
Sí, pero ahí, Andreu, te veo que sí. Vas entrando y saliendo cuando...
¿Se me oye? Por fin.
Sí.
¿Se me oye?
De acuerdo. Por fin. Pues andaban.
Pues, en primer lugar, yo pienso que... penso que cap al tema de les implicacions de l'Estat amb l'Iguin és quasi com un exemple de manual. És, en primer lloc, s'ha de recordar que era la primera vegada a l'Estat espanyol, a la transició, que es va buscar a una persona a casa seva, se la segresta, se la interroga, se la tortura, encara que no ha quedat clar de quina manera, i li peguen dos trets. Fins aquell moment, les víctimes, com havia dit l'Ester abans, de la repressió policial de l'extrema dreta, eren en manifestacions. Sempre eren qüestions de trets a l'aire, enfrontaments entre grups rivals... No. La Yolanda estava en una llista i aquesta llista apareix perquè hi ha una gravació de veu en què algú li diu a l'Iguin una llista de noms de gent de l'esquerra basca i entre el nom està la Yolanda. Per tant, està totalment, és un atemptat dirigit. A més, repassant pel programa, apareix el nom d'un altre membre de la coordinadora que havia estat amenaçat pel batalló basco-espanyol. Se anaven per la coordinadora. La Yolanda, amb els noms de González Marín, no és uns noms típicament bascos, però ella s'identificava. No és d'això que portava més una creu de l'Uburu, penso que es diu, una creu basca, que li havien regalat feia dos anys uns treballadors d'una empresa en vaga per les seves tasques de solidaritat. Durant dos anys no se la va treure. ens podem imaginar que per ella ser basca era un tret molt important. I això devia molestar molt. També amb una coordinadora, i per molt massiva que sigués les coordinadores, era una dona jove, i per tant devia destacar com a dirigent i es devia destacar amb un medi de formació professional particularment masculinitzat. Per tant, jo penso que primer és el primer segrestament. Després ja es fan altres segrestaments. Hi ha el GAL amb el Segundo Marey i hi ha segrestaments, però a Espanya és la primera vegada. I jo penso que és important. Quan...
Bé, estava parlant l'Andreu sobre l'activitat del Estat, el paper que ha jugado el Estado dentro de todo este proceso, ¿no? Primero de esa transición de crímenes selectivos, pero hay un aspecto también curioso, por decir de alguna manera, y es que el asesino de Yolanda cambia de nombre. Perdó, Andreu, és que se t'ha tallat i ara tornes a...
Vale.
Estava dient que també hi havia l'aspecte d'implicació, suposo que està clara i evident, de que l'assassí canvia de nom.
I a més, això, canvia de nom complint condemna. És a dir, no és que un de nosaltres vagi a la comissaria i demani vull canviar de nom al registre civil. No, no. És un senyor que està complint condemna. Se suposa que en règim obert, perquè és el 96 o així, un any abans de sortir en llibertat, i canvia el nom. És a dir, és una persona que està de història penitenciària. Tres pistoles a la presó, documentació falsa. Cada dos anys, després d'haver intentat fugar-se, els dos anys l'intenten donar una altra vegada un permís. I quan per fi l'extraditen després d'una gran campanya, resulta que dos anys després li tornen a donar permís. Però ell ja no s'escapa, perquè ja veu el final del túnel. No? O sigui, hi ha una implicació, en aquest cas, de la judicatura. El jutge que va ser qui li va donar permís, el José Donoso, que va ser denunciat per la família de la Yolanda, quan ho van intentar-ho, cap procurador de la província va acceptar presentar la queixa davant els tribunals perquè tenien por dels tribunals. I va haver de ser un procurador d'ofici qui presentés la demanda, perquè li tenien terror. El Consell de Poder Judicial finalment el va sancionar. Penso que un any de suspensió. Però dos o tres mesos després li va aixecar la suspensió. És a dir, hi ha un entramat policial i judicial que és absolutament assombrós, en coses tan greus com el tèlex amb el que ell comunica en nom del batalló basco espanyol l'assassinat o l'execució o l'assassinat de la Yolanda era un PAT 1-2001 sèrie Comodoro que va ser el primer PC domèstic que es va comercialitzar a l'any 80, estem parlant de l'any 80, i era el mateix que utilitzava la Guàrdia Civil. I des d'aquest ordinador es va enviar el missatge. Aquest ordinador va desaparèixer. No es va poder fer la prova pericial. Va desaparèixer l'antena que hi havia de gran dimensions a casa seva. Es van trobar armes de l'exèrcit, de les quals ningú es va fer responsable. És a dir, ell tenia tanta sensació d'impunitat que podia sabia, no calia amagar les armes, les tenia a casa seva. I per tant, és a dir, se sentia protegit.
Així és.
La diferència va ser, jo penso que, bueno, els mateixos fets van provocar una reacció molt forta i finalment va provocar, diguem, que el poguessin detenir i jutjar.
Asier, yo te quería preguntar.
Hola.
¿Qué sintió la familia cuando descubrió de que había desaparecido el asesino y ahora se encontraba con otra persona y que parece que negaba ser el mismo o lo niega aún? ¿Qué habéis sentido?
Bien. Cuando nosotros, claro, esto ocurre en 2013, como decíamos, por un reportaje de José María Urujo en El País, en el año 2013, José María Urujo se pone en contacto con nosotros un par de días antes, y claro, para primero, bueno, pues preavisarnos, lógicamente, de que este reportaje estaba en marcha, y también nos quería preguntar si sabíamos algo de Jin. Yo le dije que no tenía ni idea, que hace mucho que no sabía de Jin ni de ningún otro de las personas condenadas en el asesinato de Yolanda, y bueno, no me vino a decir, sin poder entrar en mucho detalle porque esa publicación era una exclusiva, que pues me vino a decir un poco por encima, ¿no?, sin querer entrar mucho en detalle, pues que esta le estaba estaba relacionado con estos casos de peritaje y formación para trabajando para el Ministerio de Interior, realmente, ¿no? Y pues os podéis imaginar que la noticia nos cae como un jarro de agua fría, por muchas razones, lo que comentaba antes. De alguna manera crees que ya por fin puedes pasar página y ves que no. Al principio es incredulidad, luego es rabia, luego es reencontrarte, porque también tuvo un lado bueno de la moneda, y es reencontrarte con todas estas personas como Esther y Andreu, que yo no les había tenido el contacto, o si lo podría haber tenido en algún momento con algunos de ellos, yo era muy joven. Entonces, bueno, pues reencontrarme con ellos, con tantas y tantas personas que eran compañeros y compañeros de Yolanda, que la querían y que la siguen queriendo y que nos quieren y que les queremos, y ha sido realmente una experiencia para mí personalmente muy buena, ¿no? Y he podido sentir lo que sintieron mis padres en aquellos años posteriores al asesinato, de tanta lucha por su parte. He podido sentir también el apoyo de todas estas personas, que nos ha ayudado mucho para sacar las fuerzas necesarias para hacer todo lo que hemos hecho cuando se conoció esta noticia en 2013, ¿no? Hay que sacar muchas energías otra vez, porque todos tenemos una vida, todos tenemos un trabajo, y dedicar tantas energías a realmente, desde dar entrevistas a moverte a Madrid, al ministerio, pasando por intentar reunirte con otros políticos, tanto en Cataluña como en Euskadi, como en Madrid, para intentar llevar adelante proposiciones no de ley o otras iniciativas para denunciar lo que se había conocido, pues requiere de mucha energía, y gracias al apoyo de todos ellas y todos ellos, pues lo hemos podido hacer, nos lo han podido hacer más fácil una vez más.
Sí, todo esto ocurre. Pero no solo está ocurriendo en el pasado, porque decís que hay casos actuales en los cuales el IN está trabajando, ¿no? ¿Podríais citar alguno?
Esther, sí, lo que pasa es que quiero hacer una diferenciación. Cuando nosotros les pedíamos explicaciones al Ministerio de Interior y también a la Consejería de Interior en Cataluña y en Euskadi, era porque se estaban pagando a Jin o a la empresa de Jin por unos servicios dados a como decíamos, a fondos públicos, y además para unos organismos tan sensibles como las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Y entonces ahí sí que nos sentimos legitimados y que teníamos legitimación de pedir explicaciones en representación de la familia, de los familiares, pero también de la sociedad, ¿no? Una sociedad democrática que no se puede permitir una una cuestión así. Ahora, los últimos casos a los que, o los casos que venimos conociendo también por la prensa, últimos, pues son, en mi opinión, escandalosos por cuanto círculos políticos rodean a esos personas que contratan los servicios de Jin, pero no tanto ya, porque dentro del ámbito privado, pues bueno, lógicamente Jin podrá operar o hacer su vida o profesional como la tenga que hacer, pero lo que a mí llama realmente la atención es que siempre los casos que estamos conociendo son de imputados por corrupción vinculados al Partido Popular, cuyos abogados contratan los servicios de Jin. Pues me hace pensar, ¿no?, si esos círculos de amistad o de contacto, casualidad también, ¿no?, que siempre está el Partido Popular por medio.
¿Por ejemplo?
Pues en el caso de Cifuentes ha sido el último que hemos conocido, que su defensa, el abogado de la defensa había contratado los servicios de peritaje de Jin. Y yendo un poco más atrás, el caso de corrupción de Valencia Taula, con 20 y pico imputados, de los cuales 9 eran ex cargos del PP, y la defensa de todos estos 24 imputados había contratado los servicios de Jin.
I a Catalunya hi ha hagut algun cas en què estigui també implicat el Jin, saps?
Sabíem, no. Jo penso que el cas Taula, que és el del 2013, va ser un triomf de la mobilització altra vegada, perquè al final el PP va treure del mig a Jin, perquè a la Sierra és muy comedido. És molt comedido. Amb això que diu que el primer és que no es pagui amb diners públics. Estic totalment d'acord que això és el primer. Ara, la segona, és que tingui validesa la paraula en el sistema judicial, la paraula d'una persona que està condemnada, que s'ha escapat, que té tot l'historial que té, que mai s'han penedit de res. Mira que els hi diuen als catalans que s'han penedeixin, però és que aquest tio ha matat i està demostrat i no res de res. Pues jo crec que és que no tindria que tenir validesa, que faci una altra cosa amb la seva caixa, amb la seva vida. Jo no dic que no et deixi de treballar, però no dintre de la judicatura, no dintre de l'espai de justícia, diguem-ne, que tenim en aquest país, jo crec que no correspon. Dic, no conec cap aquí a Catalunya. O sigui, el que va haver-hi és el que havien estat donant cursos als Mossos, eh? Això sí que ja ho he explicat abans a la CIR, però no conec cap.
Bueno, però ja, si aquesta mateixa persona va donar cursos als Mossos, ja és una qüestió prou important.
Perquè, sí, però
s'hauria d'investigar precisament com va arribar aquesta persona a tenir aquest poder de formar amb els Mossos. Lo mismo que con Cifuentes, ¿no? Habría que investigar a través de que, no digo ya judicialmente, pero realmente desde el punto de vista democrático. No sé, tenemos ejemplos de otros países, ¿no?, en Europa, en los cuales, como Alemania, por ejemplo, pues la extrema derecha tiene vetados ciertas funciones, ciertos institutos, etcétera. Expulsa a policías por ser nazis. Entonces, aquí, en lugar de expulsar a los nazis, resulta que les da el poder de formar a los nuevos policías.
Sí, así de grave, pero eso fuimos con Asier a la Conselleria Interior aquí a Cataluña y no sacamos el agua clara, a que no, Asier, nada. Eso era en 2013, no, vull dir que no és ara, va ser llavors. Llavors teníem les proves, perquè els periodistes també, escarbant, havíem aconseguit arribar a veure que també havia donat cursos als Mossos, però reconeixement per part d'Interior no n'hi va haver. Cap. Jo crec que hi ha una altra cosa que ens hem quedat a mig camí, Una cosa que jo crec que l'hem insistit molt és que va ser un crim d'estat, lo de la Yolanda, i tota la cobertura posterior queda clar que no era qualsevol, sinó que era un crim d'estat. I la segona és el lligam que té amb l'extrema dreta profund. Dic per què. A veure, l'Andreu s'ha quedat a la meitat, però totes aquestes comunicacions que parla del principi del judici eren directament amb Martínez Loza. I era directament, i mai es va investigar, mai es va voler tocar totes les responsabilitats polítiques que hi havia del qui li va dir que apretés el gatell. I això no ho vam aconseguir amb la mobilització i vam aconseguir coses, però això no vam aconseguir passar la barrera. Vull dir, d'entrar realment amb les implicacions profundes assassines de l'extrema dreta. I l'altra, que és evident, és aquesta, és un crim d'estat. Lo de la Yolanda no és una equivocació ni és un crim només de l'extrema dreta. No és cert, o sigui, té més pes. I després jo voldria que em deixis dir una cosa, i la diu en castellano, perquè jo sí. Creo que la família de Yolanda...
Cerrando, porque el tiempo pasa.
Agradecer a la familia de Yolanda la lucha que han llevado intransigente. Cuando era tu madre, Asier, siempre hablábamos de la madre coraje, porque estaba a todas. Y mira que fue durísimo, ¿eh? Fuiste toda la familia, pero ya la continuidad de cuando te encontramos a ti, que sigues dando la pelea porque no se olvide y se haga justicia, es admirable. O sea que todo lo que hemos hecho es poco para lo que os merecéis, la verdad. Es impresionante.
Gracias, Esther.
Bueno, Asier, ¿quieres cerrar con algunas palabras?
Bueno, pues daros las gracias por acordaros de Yolanda, ya el 41 aniversario que hace de su asesinato, y bueno, pues dar una visión también un poco más alegre o optimista de toda esta tragedia y toda esta lucha, y es el hecho de que la figura de Yolanda cada vez, después de 41 años, pues se ve que está más viva. Vemos a gente joven también que se preocupa y que se interesa por ella y que quiere homenajearla, y bueno, pues vemos también cosas muy bonitas en ese sentido.
Bueno, pues
me quedo con esto también, me quedo con lo bueno de esto también.
Sí, efectivamente, yo creo que Yolanda fue una bandera de lucha y lo sigue siendo, y su recuerdo pues nos sirve para sacar lecciones de cómo continuar, ¿no? Porque todavía hay mucha impunidad. Cuando se habla de las cloacas del Estado, todavía no imaginamos el fondo que llega a ver la implicación de la extrema derecha, o mejor dicho, el alma que tiene el actual Estado, que aparentemente pues es un Estado democrático, pero que hay cosas que no se explican, ¿no? No se ha explicado en muchos casos en Europa, no se explican pues actuaciones de los jueces, actuaciones de la policía, y el caso de Yolanda pues también nos ayuda a proseguir esa batalla democrática por pasar página de un régimen cuyo jefe de Estado fue puesto a dedo por Franco. Moltes gràcies, Andreu.
Acabo d'incorporar-me, ho sento. Sí. Em trucava, és que estic en quarantena.
Sí, sí. No, però ha estat molt bé. Moltes gràcies, Esther.
Gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies, Esther. Ha sido una sessió emotiva, però a la vez creo que ha abierto también luz a una situación recordando pues la lucha de Yolanda González. Molt bona tarda i moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies.
Vale, gràcies.
Com resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat, se sent el que...
Don't give it. It's no longer working. Don't fall on your sword. Just follow your instinct, like an old lesson learned, like an old lesson learned. Only you know what it is to see through the eyes that are trained on me now. I can only tell you how it looks from here. I think you made up your mind. I think you made up your mind.
Don't give in.